Y me siento encantado de poder estar aquí esta mañana con todos vosotros y poder tener este ratito de retiro. Creo que también, pues bueno, cuando María me lo propuso, dije, vamos, solo faltaría. Es verdad que os conocí hace relativamente poco, y aunque había tenido noticias de vuestra existencia, y todo fue motivado por el cambio de sagrario de nuestra parroquia. Y digo nuestra porque también vais a tener la oportunidad de conocer al otro sacerdote que está en la parroquia, que es el padre Bernabé, que será el que celebre después la misa. Y bueno, durante estos días estaremos los dos presentes. Y también, de alguna manera, lo que iremos viendo y lo que iremos acompañando en este triduo es esa presencia del Señor en medio de nuestras vidas, en nuestra historia y en la historia de la salvación. Y ojalá aprendamos a poder reconocer a Dios en todas esas cosas. Y quisiera comenzar con... Bueno, en la hoja que os he preparado es un poco introducción para estos días y también profundizar en la venida cotidiana del Señor, pero está jalonada por algunos textos bíblicos que nos pueden acompañar a entender los días que estamos viviendo, y además algunos textos de una encíclica que no fue muy sonada, pero es un auténtico espectáculo, de Benedicto XVI, llamada Espe Salvi, que es sobre la esperanza cristiana. En esperanza hemos sido salvados, dice el gran Benedicto XVI. Algunas otras citas, en fin. Dice él, quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente vida. Empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza. Esto es un precioso resumen de lo que significa para nosotros ser cristianos. A veces podemos distinguir esas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Si yo tuviese que pensar qué es la fe, inmediatamente me vendrían cosas a la cabeza. Si tuviese que pensar qué es la caridad o qué es el amor de Dios, el amor cristiano, inmediatamente me vendrían otras cosas a la cabeza. Pero si tengo que pensar, ¿y esperanza? ¿Esperanza de qué? ¿Esperanza a qué? ¿Qué tiene que ocurrir en mi vida? Primera tentación, irme directamente a esperanza de la salvación de la vida eterna. O sea, como diciendo, bueno, pues esto será para cuando yo me muera. Entonces sí que tengo que tener esperanza en eso. Pero no, los cristianos, la Iglesia, ha tenido viva la esperanza desde que uno es pequeñito. No, la esperanza no es una virtud para cuando uno ya es mayor, que ya está viéndole las orejas al lobo. No. Por cierto, me acabo de acordar, y por esto de ver las orejas al lobo, me acabo de acordar del padre Juan José Rodríguez Ponce. No dejéis de apuntaros a esos ejercicios espirituales. Primero, porque son días para estar con el Señor. Y segundo, porque don Juan José Rodríguez Ponce es un fenómeno. Ha sido director espiritual mío durante varios años. Ha predicado ejercicios espirituales para sacerdotes muchos años. Es un hombre muy elevado y con un lenguaje llanísimo. Se le entiende perfecto. Entonces, bueno, pues invitaros, porque a veces esas cosas de decir cuatro días, bueno, no sé cuántos días son.
De jueves a domingo,
cuatro días fuera de casa, qué pereza, ay, qué. Apuntaos, porque es una apuesta, y además una apuesta para la vida espiritual.
Hizo un trigo,
pues lo recordarán entonces.
El de Cuaresma.
Sí.
Es como 6 años.
Es un hombre fantástico. Y bueno, pues cuando hemos sido tocados por la gracia, entonces empezamos a decir, dice Benedicto XVI, empezamos a entender lo que puede ser una vida que es distinta a la que nosotros tendríamos si no hubiésemos tenido fe. O los que a lo mejor hayan podido acercarse a la fe más tarde, es que en cuanto atisba la conversión, atisba la posibilidad de reconocer una cosa nueva, aparece una nueva perspectiva de vida. Esta es la experiencia. Ya sabéis que cada vez hay más gente que se está convirtiendo. Yo entré al seminario en el año 2001 y en aquella época, hace 20 años, era relativamente extraño que alguien se convirtiese. Conocer a un converso era una cosa extraña. Hoy es muy común que en nuestros círculos haya alguien que te diga: yo me he convertido. Es que antes era cristiano, o a lo mejor era cristiano de costumbre, pero ahora sí que creo. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se ha encendido una luz, la luz de la fe, que te hace ver que vas a tener una vida nueva. O sea, que tener fe es una ganancia. Tener esperanza es una ganancia. Dicho esto, dicen los Hechos de los Apóstoles, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Y esta es la esperanza que la Iglesia siempre ha tenido desde el día de la Ascensión, desde el día de la Ascensión, que decimos los tres jueves que brillan más que el sol, ¿no? Pues ese jueves que ocurrió algo, aquel primer jueves de la Ascensión, el Señor fue elevado al cielo y los ángeles dijeron a los apóstoles: no os entristezcáis, si va a venir, va a venir. Y la venida de Jesús es inminente, no solamente por la Navidad, lo vamos a ver. De hecho, el símbolo que siempre ha caracterizado a la virtud de la esperanza es el ancla. Cuando en la iconografía cristiana se han dibujado anclas, era por dos motivos. El ancla evoca también una cruz, si se le invierte, o si el ancla tiene el travesaño superior, o también, bueno, pues porque el ancla es algo que nombra la carta a los Hebreos, dice: aferrémonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, esa esperanza, como un ancla, que penetra más allá de la cortina donde entró como precursor por nosotros Jesús. Se está refiriendo al cielo. Nosotros es como si tuviésemos un ancla, en vez de las profundidades, que ahí no queremos ningún ancla, lo que queremos es tener un ancla puesta en el cielo. Y por eso el ancla siempre ha sido ese signo, ¿no? Quería contaros entonces en esas venidas, si el Señor inminentemente va a venir, ¿cómo viene? La tradición de la Iglesia ha hablado de tres venidas de Cristo, tres modos, y es bueno que los recordemos. La primera es el nacimiento. El nacimiento para el que nos estamos preparando en estos días de la Navidad, del Adviento, del Hijo Eterno, de Dios Padre, que se ha hecho carne en el seno de la Virgen María, en un lugar y en un momento históricos concreto. Y se hizo hombre, igual que nosotros, excepto en el pecado. Fue entregado en manos de los impíos para nuestra salvación. Fue nacido para morir. Para eso nos visitó el Salvador. Y esto ya ocurrió. No hay que esperar que vuelva a ocurrir, porque ya ha ocurrido en un momento de la historia. Por eso, el tiempo de Navidad, lo que hacemos es que celebramos, actualizamos ese acontecimiento que ocurrió, sigue ocurriendo, pero porque ya ha pasado. La segunda de las venidas de Jesús es la última, o la segunda venida en gloria. Y esta será al final de los tiempos. Él volverá sin ninguna relación al pecado ni a la muerte. Y, o sea, ya no vendrá bajo apariencia, ya no vendrá para redimir el pecado, puesto que ya está redimido, y tampoco vendrá sometido a unas leyes como la muerte a la que él se quiso someter en su primera venida. No, vendrá de una manera esplendorosa para recoger toda la historia, para juzgarla y someter el mal a quien... Y a quien lo inició, que fue el mismo Satanás. Jesús vendrá al final de los tiempos y vendrá a terminar lo que había iniciado. De este misterio, que lo llamamos la parusía, la venida de Jesús en el último tiempo, de ahí viene os lo he dejado en la hojita, de parusía, luego se tradujo al latín como adventus, y de adventus, adviento, fijaos, y de uso, o sea, se utilizaba en la antigua Grecia y en Roma para la llegada de un gran dignatario, un funcionario, un rey o un emperador, cuando entraba en una provincia, era su adventus, su advenimiento, era su parusía. Bueno, pues nosotros también esperamos esa venida definitiva de Jesús. No sé si lo sabéis, pero el tiempo de Adviento tiene dos momentos diferenciados, dos partes. El Adviento hasta el día 16 de diciembre, y del 16 hasta el 25, hasta el 24, que es la segunda parte, es lo que llamamos la semana de la O. Esa es una semana de preparación para la Navidad. Y todo el tiempo anterior, en el que estamos ahora mismo del Adviento, no nos prepara para la Navidad. Aunque estemos encendiendo las cuatro velas, que por cierto, que corona tan bonita, pero no es propiamente preparación para eso. Las lecturas que estamos leyendo estos días no son nada navideñas, para nada. ¿Por qué? Porque la Iglesia sigue esperando la venida de Cristo. La segunda venida definitiva, en la que Jesús venga a terminar y que no ha de darnos miedo, porque es el mismo Jesús que viene a terminar lo que comenzó. A veces, no sé por qué, pero no hemos sabido entender bien esa venida definitiva. Yo muchas veces le digo al Señor, cuando veo desgracias, cuando veo los gobiernos, cómo está la sociedad, yo le digo, Señor, ven pronto, porque esto solo lo arreglas tú. Y precisamente hoy leía unos textos de Benedicto XVI sobre la esperanza, y decía él, cada vez que el hombre ha querido confiar en que él puede solucionar los problemas de este hombre, de este mundo, le ha salido mal. Curiosamente, todos los grandes regímenes totalitarios de la historia, los más grandes crímenes, se han hecho todos levantando la bandera de la justicia y con la excusa de que Dios no hace justicia. Como Dios debe de estar muerto porque no hace nada, algo tenemos que hacer nosotros. Ese es el argumento en las ideologías. Bueno, pues vamos a hacerlo. Y al final no es casualidad que cada vez que el hombre ha querido sustituir a Dios, pues es que Dios solamente hay uno, solamente. Y cuando hemos querido arreglarlo, pues no ha funcionado. Tenemos que trabajar por la justicia en este mundo. Eso es la doctrina social de la Iglesia. Pero no olvidemos que ese famoso orden mundial, el único que puede traerlo es Jesucristo. El único que vendrá al final de la historia para terminar lo que ya había iniciado. Y será el mismo Jesús, el mismo que nació en humildad, en sencillez, en pobreza, en Belén, será el mismo Dios que vendrá con gloria y con poder. Y la misma misericordia que tuvo en un momento la tendrá en otro. Y la misma justicia que vino a hacer en el primer momento es la que hará también en su última venida. Y luego la tercera de las venidas es la venida cotidiana. Es la venida de cada momento, la presente. Es la venida en la Eucaristía. Es la venida en un momento de oración, en una invocación al Espíritu Santo. Esos momentos que todos estamos anhelando y que todos deseamos. No hemos dicho alguna vez, es que últimamente es que no siento a Dios. Noto como si se hubiese ido. Es que todos nosotros somos personas que anhelamos la venida del Señor, que anhelamos su presencia y su venida, ¿no? Entonces, como os digo, primeramente vino como cordero, pero volverá como león, y mientras tanto permanece con nosotros como amigo que no falla. En el tiempo de Navidad lo que vamos a hacer es celebrar lo que ya ocurrió, pero las otras dos venidas las esperamos, realmente las esperamos. Y la esperanza se compone de dos elementos. La primera es el deseo y la segunda es la preparación. Por eso os he querido dejar en la hoja esa pregunta de ¿a qué esperas? Si estamos esperando o no estamos esperando. Si nuestra fe es una fe llena de esperanza o es simplemente una fe de ir tirando. Y la dinámica interna de todas ellas, de las tres de las venidas de Jesús, es que todas miran a la plenitud del hombre y a la plenitud de cada uno de nosotros, que es que la plenitud es la comunión con Dios Padre, o sea, es el cielo. Y las tres nos llevan entonces a esa plenitud. Si Dios ha venido hace 2000 años, es para llevarte al cielo. Si Él se te presenta hoy, si hoy tienes un momento de consuelo, de estar con Él, es para llevarte al cielo. Si Él vendrá al final de los tiempos, es para llevarte al cielo. Para llevarte al lugar de mayor plenitud. Y entonces, bueno, pues podríamos también al hilo de esto preguntarnos, ¿y entonces esta vida qué sentido tiene? Si tan importante es el cielo, si tan importante es la vida eterna, bueno, pues es que tendría que deciros que no es que existan dos vidas, que a veces lo hemos entendido así. Pero esta vida, un valle de lágrimas, decimos en la salve, y luego está la otra, que es la buena. Pero tampoco nos cuadra, porque esta vida está llena de alegrías. Y de alegrías, oye, que yo no cambiaría. E incluso de alegrías que nos hagan que nos cueste dejar esta vida, aunque creamos en la otra. Pero es que no son dos vidas, es que es una sola en dos tiempos. No son dos vidas, tu vida es una. Solo tienes una vida. No es que luego te den una segunda oportunidad, que no, que es la misma. Es como la vida de una oruga, de una oruguita que hace el capullo y después acaba saliendo la mariposa. Y es el mismo, pero en dos tiempos. Fíjate que a lo mejor si tú le dices a una oruguita, oye, que no sabes, pues hay una vida mejor que la tuya, pues ella está contenta porque se arrastra y a lo mejor se arrastra más rápido que la otra. Y fíjate qué bien. Y ha encontrado un compañero de vida que le alegra y esa oruguita tiene fe y dice, pero qué bien estoy yo aquí, qué bien. Bueno, pero es que ni intuye lo que puede llegar a ocurrir si tiene esa metamorfosis. Bueno, pues lo mismo nos pasa también a nosotros. Y de este mundo, de este modo, entonces el presente puede llegar a iluminar también el futuro. No pienso que el futuro vaya a quitarme lo presente, al revés. Todas las alegrías y todas las esperanzas, todas las felicidades que yo tengo en este tiempo están anunciándome cómo será el otro tiempo, en el que no me serán arrebatadas, sino al revés. Si vienen de Dios y son santas, entonces se verán promocionadas. Entonces, en estos días de Adviento se nos juntan todas estas venidas y en esos dos tiempos. Las tres personas que nos acompañan especialmente durante estos días son Juan Bautista, el profeta Isaías y la Virgen María. Juan Bautista, curiosamente, yo os confieso que hasta que me ha costado entenderle dentro del Adviento. Me ha costado, pero este año, en este Adviento, he tenido como una luz para comprenderle mejor. Siempre pensé que estaba, claro, Juan Bautista nos prepara para la Navidad. Siempre había pensado eso, nos prepara para la Navidad. Pero bueno, pero si Juan lo que estaba preparando era el pueblo, no para la Navidad, sino para el niño con 33 años. El niño ya estaba muy crecido. Entonces, ¿por qué le estamos escuchando hoy? No, pues fijaos, el momento de Juan era un momento especial. Era un momento en el que Jesús ya estaba muy crecido, digo, 30 años, en torno a los 30 años, ¿no? Ya tenía más o menos 30 años, estaba, pero todavía no había salido a la luz. Bueno, a veces nuestra vida está así. Está, pero todavía Jesús no ha salido del todo a la luz. no ha salido su vida pública, no ha tocado nuestro corazón. Por eso es tan importante escuchar estas llamadas de Juan Bautista a nuestra conversión. Porque está. Pero, ¿cómo sabes que este Adviento no lo va a usar el Señor para tocarte especialmente el corazón? Cada Adviento debería de ser nuevo. Esto a mí me pasa con los ejercicios espirituales. Ahora que os hablaba de esto, he hecho cantidad de tandas de ejercicios espirituales. Los he recibido y los he dado. Pero es que esto es otra cosa. Es que cada vez que haces ejercicios, Dios te ilumina con una cosa nueva. Pero si ya me lo sé, ay, el que cree que ya se lo sabe, ese es el que menos sabe. Y el que va con esa actitud de apertura, como un niño, ese es el que aprende cantidad. Porque entonces tiene el corazón abierto. El otro gran personaje es Isaías, profeta del Antiguo Testamento, siglo VIII. Es un espectáculo Isaías, porque resulta que lo estamos teniendo... Hoy toca Sofonías, pero normalmente está siendo Isaías y está mostrando unas cosas que son del Antiguo Testamento y que, sin embargo, hablan de Jesucristo. Lo vamos a ver la semana que viene, ya veréis. O en Semana Santa. Las lecturas de Isaías dice, pero ¿cómo algo del siglo VIII antes de Jesús habla de esta manera del mismo Jesús? Y la última de las figuras es, por supuesto, la Virgen María. Acabamos de celebrar la Inmaculada Concepción. Ayer estábamos celebrando a la Virgen de Guadalupe. Bueno, ella es confianza, es docilidad, es fe, es abandono, es la que nos trae a Jesús. Y muchos hemos tenido esa experiencia, de que al acercarnos a María, eso nos ha servido para acercarnos más a Jesús. ¿Y a qué viene entonces el Señor? Dice SS, significa Espe Salvi, esta encíclica de Benedicto XVI. Dice, para nosotros que vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a él, el tener esperanza que proviene del encuentro real con este Dios resulta ya casi imperceptible. Me llegó al alma esto. Y pensé un ejemplo. La necesidad del alimento no es igual en un niño desnutrido de África que en uno de nosotros. Si tú te pasas 24 horas sin comer nada, a lo sumo tendrás un mareo y una bajada de azúcar. Si un niño desnutrido, como los que yo he podido conocer en África, en Etiopía, durante 24 horas no toma nada, está en el límite entre la vida y la muerte y agonizaría, y a los 24 horas moriría. ¿Qué distinta es la esperanza en nosotros que en una persona que agoniza? Y a veces nosotros, que tenemos la nevera llena y tenemos el congelador lleno de recursos espirituales, oye, porque yo soy de las Marías, tengo mis retiros, me invitan a unos ejercicios espirituales, tengo mi sacerdote confesor, a lo mejor tengo un fantástico director espiritual, esto. A veces todo eso está un poco congelado. Y entonces ya no esperamos. Nos falta esa esperanza de que Dios pueda venir y cambiar mi vida. Y para esto no hay edades. Ni puedo pensar, no, pero si yo ya tengo la nevera llena. No, hombre, no. Que esta agonía, lo mismo es para el que agoniza de hambre, para ese niñito, que para el que va con el estómago lleno. Y no podemos pensar, no, es que yo ya tengo reservas. Dios viene para todos. Para todos. No solamente para los que supuestamente están lejos de Dios. Viene también a nosotros. Precisamente ayer tenía una conversación con una chavala que me decía, no, pues es que me han invitado a este retiro y claro, yo no, si yo no lo necesito, si yo no, si yo para qué, si fíjate, si yo hago esto, esto y esto, y yo diciendo, ay, qué horror, qué barbaridad. Pero no te das cuenta, se lo dije clarísimamente, o sea, no me anduve por las ramas. Le dije, es que, pues sí, y casi mejor ni hagas el retiro, porque como vayas en esa disposición de pensar que tú ya te lo sabes, pero ¿cómo puedes saber lo que Dios puede hacer contigo o no? ¿Cómo puede ser? Que puedes llevar 20 años en un estado espiritual tranquilo y Dios te da la vuelta de hoy a mañana. Por eso el que crea que está sólido, que está entero, que tema. Que tema porque necesitamos del Señor. Y eso nos lo trae la esperanza de la salvación. Dice el San Pablo a los Efesios, entonces, antiguamente, vivíais sin Cristo, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Ojalá pudiésemos hacer nuestras estas palabras. Ojalá. Y empezásemos a esperar de un modo nuevo la venida de Jesús. No digo esperar la Navidad. No. Y vivirla bien, que está muy bien, pero es que de eso os vamos a hablar pasado mañana. Hoy es esa venida cotidiana. Esa venida en la que pues no podemos olvidar que Jesús viene. Nosotros necesitamos tener esperanzas, pero la gran esperanza es la de Cristo. Hay, de hecho, dos posturas. Una es la del inconformista frente a la vida espiritual. La del inconformista, que es esa persona que es el que más espera, porque siente que nada de lo que tiene en su vida le acaba de saciar. Y las cosas acaban siendo más de lo mismo. Y él necesita más. El inconformista no necesita más cantidad, necesita más profundidad. El inconformista acaba llevando una vida de oración. Porque si eres, al contrario, un conformista acomodado, vives de lo que llevas en el congelador, de lo que tienes. Y entonces dices, qué bien, no necesito hacer compra, porque ya tengo el congelador lleno. Pero es que en la vida espiritual es meto, saco, no, porque es relación personal con Jesús. Si es verdad que, hombre, pues uno tiene un bagaje después de llevar años de vida espiritual, claro que sí, ¿no? Pero tenemos que renovar. Y tenemos que renovar también, no podemos ser conformistas, tenemos que ser inconformistas, tenemos que seguir buscando y no podemos permitirnos el no ser almas de oración. Porque solamente quien dedica tiempo en silencio al Señor tiene una relación fluida con Él. Aunque vaya a misa todos los días. De hecho, ese tándem es el perfecto. ¿Bastaría ir a misa todos los días? Mira, la misa es lo más grande que podemos hacer cada día. Lo más grande. Pero me atrevería a decir, si no tienes un rato de silencio y de oración personal, entonces no estás sacándole todo el jugo que le podrías sacar. Porque esa oración personal es ese momento de intimidad con Cristo. De estar con Él. Y para terminar, ¿a qué viene entonces a salvarnos? Podríamos pensar que en nuestra vida no hay ningún peligro inminente, que, oye, ni soy un drogadicto, que tenga Dios que quitarme esta peligrosa adicción, ni tampoco parece que me vaya a morir mañana, ¿no? Y como a veces estamos heridos, pero heridos de insatisfacción, sí que podemos pensar, bueno, pues es que yo necesito de Jesús, necesito y sigo necesitando de su venida, luego que Él venga como sea, a lo mejor viene como un niño pequeñito, sin hacer ruido, y casi solamente con una lagrimita por el frío, o a lo mejor viene a lo grande, a lo mejor viene espléndido, viene haciendo como mucha luz, brillando especialmente, como en la parusía. Pero siempre, siempre viene. Por eso Jesús viene a librarnos, viene a salvarnos de nuestra soledad, de esa soledad profunda, del sinsentido de las cosas, de una vida que tengo que aprovechar a toda costa. Si puedo, si me dejan, si tengo dinero, si tengo salud, si tengo alguien con quien poder compartirlo. Viene a librarnos del miedo a la muerte, por no creer en la vida eterna, por no tener esperanza de que esa vaya a ser una vida plena. Y viene a salvarnos, para ello Él se hace hombre, se hace amigo, se hace hermano, padre, pastor y pescador de hombres. Para terminar, y porque vamos a tener unos minutos con el Santísimo expuesto de adoración, os dejo estas preguntas que tenéis también por si os hacen reflexionar. No dejéis de leer ese pequeño texto, El viene a salvarnos, de Evangelii Gaudium, es del Papa Francisco, que da mucha alegría mucha luz sobre la alegría en nuestra vida. Y esas son las preguntas. ¿A qué esperas? ¿Qué esperas que esté ocurriendo? ¿Que se te solucione este problema? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Que un hijo pueda no sé qué? ¿Que ocurra una determinada cosa? ¿Qué es? ¿Qué necesitas para ponerte en marcha? ¿Qué es lo que hace que por fin empieces a entregarte al Señor? ¿De qué necesitas ser salvado? ¿De qué necesitas ser salvada? ¿Pones los medios para tu salvación? ¿Pones los medios para dejarte salvar por Jesús? Y ahora hacemos silencio y comenzamos este tiempo de adoración.